Entonces el tema del mensaje en esta mañana es Jesucristo, el Dios hombre y la comunión verdadera. Basada en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Nos dice así la palabra del Señor: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del Verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos gracias porque nos permite, nos das este honor de que tu palabra una vez más sea predicada. Nosotros suplicamos tu dirección, suplicamos la iluminación de tu Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga y use estos medios que tenemos al alcance para exponer tu palabra y pueda impactar, oh Dios, trayendo convicción, arrepentimiento, trayendo consagración a todos aquellos, oh Dios, que tengan la oportunidad de escucharla. Te pedimos, Padre, que no salgamos de este lugar de la misma forma como entramos, sino que hay una transformación completa en nuestro ser al escuchar estas palabras. Esto te lo suplicamos, Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El domingo pasado yo les hacía referencia al hecho de que esta carta, junto con las otras dos cartas que escribió Juan, ¿verdad?, fue escrita específicamente por él, por ese amado, esa persona que el Señor amaba mucho, por referencia de él mismo, que es el autor del cuarto evangelio que lleva su nombre. Entonces, cuando nosotros leíamos o predicamos en el evangelio de Juan hace un buen tiempo atrás, nosotros habíamos visto que el propósito del evangelio de Juan era guiar a las personas a la vida eterna. Eso es lo que nos dice, y también creo que le hice referencia el domingo pasado, Juan capítulo 20, verso 31, donde Juan dice: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ese fue el motivo de la escritura del evangelio según Juan. El de las cartas, también del mismo autor, es dar el motivo de estas cartas, es dar a los creyentes la seguridad de que han recibido esta vida eterna. Y tomamos como referencia el pasaje que leí el domingo pasado, Primera de Juan capítulo 5, verso 13, que nos dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes en esta mañana. ¿Es la certeza, o mejor dicho, la seguridad de la salvación, un ingrediente legítimo y hasta necesario en el discipulado cristiano? ¿Sí o no? Yo diría que sí. ¿Es apropiado que los seguidores de Jesús digan: sabemos, no solo en relación con la verdad del Evangelio, sino en relación con la salvación de cada uno personal? ¿Es apropiado eso? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Entonces, como efectivamente ustedes han dado respuesta, yo también, la pregunta siguiente sería: ¿Cómo podemos discernir entre la certeza genuina y la falsa? entre la auténtica y la ficticia salvación? ¿Cómo podríamos discernir eso? ¿Con cuál criterio nosotros podríamos juzgar si una persona tiene seguridad de su salvación o es una seguridad falsa? En el año 1885, un predicador llamado Robert Lowe, es ley en inglés, tituló su comentario sobre Primera de Juan, Test of Life, pruebas de vida. Y este predicador expuso tres pruebas cardinales, tres criterios mediante los cuales nosotros podemos discernir entre los maestros verdaderos y los falsos, como una referencia en primer lugar. ¿Cuáles son esos tres criterios? En primer lugar, está la prueba doctrinal. Consistía en verificar si los maestros creían en la encarnación, porque en el tiempo de Juan había un grupo herético que se había levantado tratando de negar de que Cristo había venido en carne, sino que solamente habían visto una manifestación de Cristo. Por esa razón, el apóstol Juan, en 1 Juan 4:2, escribió: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces era la prueba doctrinal, si estaban de acuerdo en lo que ellos proclamaban, en lo que los apóstoles hasta ese momento habían estado proclamando. En segundo lugar está la prueba ética. La prueba ética consistía en saber si los maestros practicaban la justicia y obedecían los mandamientos de Dios. Algo más o menos era lo que hablábamos esta mañana durante la escuela dominical. Es decir, la prueba ética era: ¿ustedes practican lo que Dios ha ordenado que deben de practicar? ¿Ustedes obedecen los mandamientos de Dios? Y para esto tomaba como referencia el predicador, el apellido Lowe, diciendo, tomando como referencia 1 Juan 2:3, donde Juan dice: sabemos que nosotros le conocemos, aquí conocemos a Cristo, al Señor, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Y en tercer lugar está la prueba social. La prueba social era comprobar si estaban unidos a la comunidad cristiana en amor. Y este predicador utilizaba como referencia a 1 Juan capítulo 3, verso 14, donde Juan nos dice: sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Entonces, mis hermanos, si nosotros no estamos caracterizados por una creencia auténtica, por una obediencia piadosa y por un amor fraternal, eso sí, si no estamos caracterizados por eso, por esas tres pruebas, eso significa que nosotros somos cristianos falsos o somos cristianos muy, 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 muy inmaduros. Mis hermanos, es imposible que nosotros hayamos nacido de nuevo y que no tengamos estas pruebas tangibles en nuestro diario vivir. Toda persona que ha nacido de nuevo cree, obedece y ama. Si fuéramos a resumir esas tres pruebas: cree la palabra de Dios, obedece eso que dice creer y ama a los hermanos. Entonces vamos a entrar en materia esta mañana. Cuando nosotros comenzamos a leer este escrito, nos damos cuenta de algo, y es que comienza sin ninguno de los rasgos característicos de una carta, como nosotros sí lo encontramos en las cartas del apóstol Pablo y como sí lo encontramos en las cartas de Segunda y Tercera de Juan. Pero no obstante a ello, mis hermanos, esa estrecha relación que es evidente entre el escritor y sus lectores y la referencia ocasional a una situación específica, como vemos ahí rápidamente en 2:19, 1 Juan 2:19, muestran que el autor estaba escribiendo para beneficio de un grupo o grupos particulares, de manera que el escrito es en efecto una carta. No es un discurso, es una carta. Otra cosa que nosotros también vemos, y es una recapitulación, podemos decir, de lo que le estuve diciendo el domingo pasado, es que el autor no se nombra a sí mismo ni a sus lectores. Naturalmente su identidad les sería conocida a los que estaban leyendo, y debemos de dar por sentado que era la misma persona que escribió segunda y tercera de Juan. Acuérdense que le dije el domingo pasado que los títulos de las cartas y de los libros no son inspirados. Y al no ser inspirado, podemos tener duda de quién es el autor en algún momento dado del libro que lleva el nombre del autor. Aunque en gran medida, cuando ya nosotros nos llegó la Biblia con el autor, por ejemplo Isaías, en gran medida es porque hay consenso dentro del pueblo, dentro de los eruditos, de que el autor efectivamente fue el profeta llamado Isaías. Cuando nosotros leemos a Primera de Juan, nosotros nos damos cuenta que el mensaje comienza en una manera elevada y difícil. En el griego original, los primeros tres versículos y medio, vamos a decir así, forman una larga oración compuesta. Es una sola oración los primeros tres versículos. Las versiones en español la han dividido en oraciones más cortas para que nosotros podamos entender mejor de qué está hablando. En una oración normal, el orden básico es sujeto, verbo y objeto. Aquí, en cambio, para dar mayor énfasis, el escritor ha colocado el objeto primero y nos mantiene en suspenso con respecto al sujeto y al verbo. Y peor aún, el objeto consiste en una cadena de proposiciones relativas paralelas, y uno de cuyos elementos es desarrollado en mayor detalle en un paréntesis que nosotros vemos en el versículo 2. Lamentablemente, la Nueva Biblia de los Hispanos no nos presenta ese paréntesis, pero si usted tiene una Biblia de las Américas, o si usted tiene la Reina Valera del 60, sí se da cuenta que en su Biblia hay un paréntesis iniciando el versículo 2. La Nueva Biblia de los Hispanos no lo tiene, ahí fallaron, ¿verdad? Ahí fallaron ellos. Entonces, como resultado de estas complicaciones, el escritor repite lo esencial del versículo 1 en el versículo 3. Vuelve y lo dice prácticamente lo mismo antes de llegar al verbo principal, que en esta larga oración es proclamamos, con el fin de simplificar esta complicada construcción, vamos a decir, de esta oración. La Nueva Biblia de los Hispanos, yo creo que la Biblia de las Américas también, han puesto el verbo escribimos en el versículo 1. De manera que no se le deja al lector en un suspenso muy largo. Otras traducciones modernas también tratan de salvar esta dificultad de distintas maneras, pero en el original griego no aparece escribimos. Y por esa razón el que está leyendo esta carta en el original griego dice, ¿pero de quién está hablando? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado. ¿De qué es lo que está hablando Juan? ¿Qué es lo que está hablando Juan? Entonces el resultado, que es importante, es que el énfasis inicial cae en la naturaleza del objeto de la proclamación en lugar de en el acto de proclamarlo. El propósito del escritor de esta carta es recordar a sus lectores el carácter del mensaje cristiano antes que llamar la atención al acto mismo de predicarlo. Entonces, ¿cuál es entonces este objeto? ¿De qué es que estamos hablando? Bueno, de lo que existía desde el principio, como nos dice el verso 1. Entonces, si los lectores estaban familiarizados con el Evangelio de Juan y con el libro de Génesis, es muy posible que reconocieran el eco de Juan, que a su vez es un eco de Génesis 1:1. Así, por esa razón, ellos identifican lo que existía desde el principio con... ¿Qué era lo que existía desde el principio? El verbo, la palabra que estaba con Dios en el principio. Sin embargo, no emplea el término, la palabra o el verbo en este momento preciso, en el verso 1, aunque lo hace al final del versículo y deja así abierta la cuestión de qué era lo que existía desde el principio. Y él pasa a describirlo como algo que él y otros han oído. Y eso confirma que lo que tiene en mente es la palabra o el verbo. E indica que lo que había estado con Dios desde el principio ahora ha entrado en la esfera de la experiencia humana. El mensaje de Dios ha llegado a los hombres para que puedan oírlo. Amén. Ahora, este momento, en lo que Juan ha escrito, el objeto directo de la acción podría simplemente ser una palabra o un mensaje. Pero el escritor añade, ¿qué añade el escritor? Lo que hemos... Yo lo he visto con mis propios ojos, ¿verdad? Dice que eso no es correcto, pero está aquí. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos es un mensaje visible, y la especificación con nuestros propios ojos no deja duda de que se trata de un ver en el sentido literal. Y el escritor pone énfasis en la idea diciendo que han contemplado y que han tocado o palpado con sus manos. Entonces, estas descripciones de algo percibido por los sentidos significan que el autor no puede estar pensando solo en un mensaje oído. No está hablando de eso. Debe de estar pensando en la aparición de la palabra, en la aparición del verbo descrito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 18. Ese verbo que se hizo carne, ese verbo que habitó entre nosotros, ese verbo que, dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, ¿pero por qué Juan aquí lo dice de forma tan ambigua? No lo dice como tan claro como él lo dijo en su evangelio. ¿Por qué lo dice de forma tan ambigua? El autor tiene en mente dos cosas que sin embargo son solamente una. Por un lado, él tiene en mente el mensaje cristiano, que ese es el objeto de la proclamación y es escuchado por los hombres. Él mismo lo está proclamando a sus lectores para que ellos puedan gozar de las bendiciones que les son dadas a quienes lo reciben. Conforme él dice en el verso 3, Jesús mismo predicó este mensaje, el objeto del mensaje. Por otro lado, Jesús mismo puede ser descrito como el verbo. El mensaje toma forma concreta en él. Jesús es tanto el predicador del mensaje de Dios como el mensaje mismo. Por esa razón el apóstol Pablo dijo, nosotros predicamos a Cristo. Predicamos a Cristo, él lo dijo en 1 Corintios 1, 23. Mostrando entonces que el mensaje y la persona son en última instancia idénticos. El mensaje y la persona. En forma parecida, también el escritor a los hebreos puede relatar en su primer capítulo, Hebreos capítulo 1, verso 1, tú lo puedes leer, que comienza así: Dios habiendo hablado Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo. Amén. De igual manera, Spurgeon lo expresó de manera magistral cuando él dijo, esto está en un libro que se llama 300 citas y oraciones navideñas. Spurgeon dijo, y está registrado allí, no sé si fue de un mensaje que él se tomó esta cita, pero está allí en este libro, pero puede conseguir. Spurgeon dijo así: en la naturaleza Dios se ha revelado a sí mismo, aunque por así decirlo, de manera ininteligible y borrosa. Pero en su Hijo Él se ha revelado como lo hace un hombre que declara sus más íntimos pensamientos con un lenguaje claro y comprensible. Jesús es para el Padre lo que el lenguaje es para nosotros. Él es la revelación de los pensamientos del Padre, la revelación del corazón del Padre. Gloria al Señor por ello. Entonces nuestro escritor desea, de esta carta, de primera de Juan estamos hablando, desea hacer hincapié en que el mensaje cristiano es idéntico a Jesús. Tomó forma personal en una persona que podía ser oída, vista y aún tocada. Amén. En el Jesús histórico. Es bueno entender eso, mis hermanos, porque en nuestros tiempos hay un movimiento que lo guarda muy guardadito esta teoría, pero afirma que el Jesús que se levantó de la tumba fue una visión, fue algo borroso, no era Jesús en carne y hueso. Ese movimiento sigue esta misma línea de estos movimientos que existían ya en la época del apóstol Juan. Y se llaman los testigos de Jehová, para que ustedes sepan. Entonces, en este punto, nosotros podríamos esperar encontrar el verbo que gobierna el objeto directo que se ha especificado en el verso 1. Pero antes, el autor inserta una frase calificativa que luego desarrolla en el paréntesis del verso 2. Lo que él describe, que es acerca del verbo de vida, vida es el término general o más general para designar la experiencia espiritual que es el objeto de la aspiración religiosa y es concedida por Dios a los hombres. El autor, Juan, cree que el hombre común puede poseer vida física, pero carecer de vida espiritual. Desde el punto de vista espiritual, el hombre está muerto. Por esa razón él dice, más adelante, y lo estudiaremos más adelante, 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? ¿Eh? Porque lo tenemos. ¿Pero cómo yo lo sé que lo tengo?
Porque antes
estábamos muertos. Ok, sí, él lo dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Pero el apóstol Juan enfatiza algo. ¿Eh? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Juan no es teórico. Son teorías buenas las que ustedes han dicho, pero no nos podemos quedar en la teoría. Acuérdense lo que le dije al principio. No nos podemos quedar en la teoría. Eso que yo entiendo, ¿verdad? Que me dice a mí que he pasado de muerte a vida es cuando yo soy capaz de amar a mis hermanos. Y dice Juan, no soy yo que lo digo, lo dice ahí su Biblia. Yo creo que usted puede, anote ese pasaje bíblico. El que no ama permanece en muerte. Juan 5:24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahí está el aspecto teórico, ¿verdad? Ahí está el aspecto teórico. Juan maneja ambas cosas, mis hermanos. Está el aspecto teórico. Yo sé en mi corazón de que yo he pasado de muerte a vida porque yo he creído en Cristo, yo he creído en aquel que le envió. Y ya yo no he venido, ya yo no vengo a condenación porque ya yo he creído. Ahora, ¿cómo yo puedo demostrar que yo he creído eso, esa afirmación, ese hecho histórico? ¿Cómo lo puedo demostrar? Cuando amo a mis hermanos. La aplicación teórica tiene que llevar, la teoría tiene que llevarse a la práctica. No obstante, Jesús es la fuente de vida espiritual. Aquellos que creen en Él pasan por una experiencia espiritual comparable al nacimiento físico y así obtienen el don de la vida. Juan 3:16, pasaje bíblico emblemático, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y el verso 36 de ese capítulo 3 de Juan dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El verbo de vida puede significar el mensaje que transmite esta vida a los hombres o que les anuncia este mensaje, como dice Filipenses 2:16. donde la frase sería una descripción del mensaje cristiano predicado por el escritor y sus colegas, ¿verdad? Comienza con esa proclamación, con esa proclamación. Jesús mismo es la palabra, Jesús mismo es la fuente, Jesús mismo es la sustancia de la vida eterna. Amén. Y es lo que debemos de seguir proclamando. Debe de comenzar por ello, debe de comenzar con un asentimiento del corazón, que eso que vino, es esa manifestación de la cual nos hablan los evangelios, nos hablan estas cartas, real y efectivamente existió. Ellos son testigos oculares, visibles, físicos, oídos, palparon. Y nosotros asentimos y aseguramos que estas personas que estuvieron dispuestos a sacrificar y a dejarlo todo y a morir por esta causa, realmente lo hicieron por el hecho de que este hombre histórico existió. Y ese mismo mensaje es el que el Señor nos llama a nosotros a seguir proclamando en nuestros tiempos. Seguir proclamando, ¿verdad? Seguir hablando, seguir hablando. Y de eso es que va a hablar el apóstol Juan. Pero no se puede quedar solamente en una simple proclama. No se puede quedar allí. Y eso es lo que el apóstol Juan está queriendo decirnos. Está bien, ustedes deben de hacerlo, no deben de cansarse de hacerlo, y deben hasta, si es necesario, morir por eso que ustedes deben de proclamar. Pero no se puede quedar allí. Más adelante él va a entrar en detalle. Pero nosotros seguimos leyendo el verso 2. Nosotros debemos de entender que aunque el mensaje cristiano es el medio de traer la vida eterna, para el escritor era de importancia suprema el poner en claro, más allá de toda duda, que la vida que el mensaje testifica fue revelada por Dios en la persona histórica de Jesús. Es por eso que lo incluye en este paréntesis un tanto forzado, que interrumpe el fluir de su pensamiento. Ustedes ven el paréntesis ahí en su Biblia, la Reina Valera por lo menos, o la Biblia de las Américas. La Nueva Biblia de los Hispanos no lo tiene. Pero la Biblia de las Américas tiene un paréntesis en el verso 2. Y creo que la Reina Valera también. Un paréntesis, él está diciendo, déjeme pararme para explicar algo, para entrar en detalle aquí. Después sigo hablando lo que comencé en el 1, en el 3. Y esto llama la atención a su importancia. La vida que Dios da a los hombres fue revelada en Jesús. En efecto, mis hermanos, es equivalente a Jesús, esa vida. De tal manera que el autor podía decir que realmente la había visto. Debido a esto, él estaba calificado para testificar de ella, para dar testimonio personal de lo que él mismo había visto y experimentado en realidad. Su proclamación, lo que él está proclamando, lo que él está hablando, consiste pues en un acto de testimonio. Yo digo, ese es el único testimonio que puede valer cuando la gente comienza a hablar mucho de Dios me hizo, Dios me hizo, Dios me hizo. El único testimonio que yo les digo yo, ¿verdad? Solamente los apóstoles y los testigos oculares de su época son los que pueden dar un mejor testimonio. Pero su énfasis no está en el acto de proclamar, sino en la realidad histórica en la cual él está dando testimonio. Es la vida eterna, dice, que estaba con el Padre y luego se nos manifestó. Y el lenguaje que se emplea aquí es el mismo empleado con respecto a la palabra personal que estaba con Dios en el principio, que dice Juan en 1:2, el Evangelio de Juan 1:2. La manifestación personal de la vida eterna en la persona histórica de Jesús era de importancia crucial tanto para el escritor como para sus lectores. Si Jesús no hubiese existido físicamente, o si usted se encuentra con alguno que se hace llamar evangélico y dice que el Jesús histórico no existió, bueno, mis hermanos, aquí no hay razón para hacer nada. Pero hay muchos movimientos liberales en nuestro tiempo que quieren enfatizar solamente el Jesús ideal. Es decir, el Jesús que tuvo una idea, hubo alguien que inventó esas ideas de Jesús. Y eso es lo que vale en estos tiempos. Y son esos movimientos que comienzan negando esas realidades del Jesús histórico, lo que van desviándose cada vez más hacia lo que es el liberalismo. Entonces, por esa razón ya comienzan a ver como que el homosexualismo no es pecado, que el aborto no es pecado. Y por ahí se van. Son esos movimientos que han comenzado a hacer. Proseguimos nosotros, versículo 3, por favor. Aquí concluye el paréntesis. Y en el versículo 3 el autor retoma su sentencia con una recapitulación del versículo 1. Lo que hemos visto y oído. Y ahora por fin, aquí en el versículo 3, él llega al verbo principal de la oración. Acuérdense que le dije que era una gran oración. estos versos. Y Él les dice a sus lectores que comparte también con ellos su mensaje para que ellos igualmente tengan comunión con Él. Pero Él añade, Él y sus colegas gozan de comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Sin duda, la consecuencia es que sus lectores también participarán en esta comunión con el Padre y el Hijo como resultado de su comunión con Él. Es bueno enfatizar, mis hermanos, que la comunión se da siempre en el contexto de otros creyentes. Siempre es en el contexto de otro creyente. Yo no puedo decir que yo tengo comunión con el Padre si no tengo comunión con otros creyentes. Comunión es el término griego que nosotros lo conocemos porque se usa mucho. Es un término que la gente utiliza mucho en el mundo evangélico. Y es koinonía. Koinonía. Y es la y es una palabra que también se traduce como tener en común. Entonces se puede decir que dos o más personas tienen comunión la una con la otra cuando tienen algo en común. Cuando tienen algo en común. Por ejemplo, Jacobo y Juan compartían con Simón la actividad de la pesca. ¿Qué tenían en común? Que eran pescadores. Eso nosotros lo vemos en Lucas, ¿verdad? En Lucas 5. Pablo y Tito participaban en una fe común. Ya no eran pescadores, ya no tenían el mismo oficio. Que yo sepa, no sé cuál era la función de Tito. Sabemos que Pablo era un miembro del Sanedrín, maestro de la ley, pero que tenía un oficio secular que era hacer tiendas. Eso sí lo sabemos. Pero en el caso de Pablo y Tito, no lo vemos que tienen un mismo oficio, sino que tienen en común la misma fe. La misma fe. Entonces nosotros como creyentes participamos de la gracia de Dios. Participamos de la misma fe. Participamos de los bienes espirituales en general con Jesucristo. Hay pasajes que nos hablan acerca de eso. Filipenses 1.7, Romanos capítulo 15, verso 27, Primera de Corintios 1.9. Y como resultado de eso, la comunión entonces tiene dos elementos. En primer lugar, el elemento de participación en algún don o servicio cristiano y el elemento de unión con otros creyentes como resultado del goce de algún privilegio espiritual o participación común en alguna actividad cristiana. Entonces, en primer lugar, puede ser que seamos, vamos a decir, tenemos la visita del martes que viene de estos hermanos. Ellos tienen en común que están participando de un servicio cristiano. Ambos vienen, o los que vienen, no sé si son más de dos, los que vienen, vienen diferentes lugares, diferentes países, diferentes idiomas, diferentes culturas, pero tienen en común ese servicio cristiano que quieren brindar a República Dominicana a través de diferentes iglesias. Amén. Tienen eso en común. Pero también existe el privilegio espiritual de nosotros participar en la comunión de otros creyentes, ya sea por recibir lo que estamos recibiendo en esta mañana. Entonces nosotros podemos venir diferentes trasfondos, Dios puede habernos dado diferentes llamados para tener diferentes servicios cristianos, pero hay algo en común que nos atrae acá y es participar de esa misma fe. Entonces el escritor en este versículo quiere dar a conocer claramente su mensaje a sus lectores para que al aceptarlo se conviertan en sus participantes y continúen siéndolo. Lo que nos une a nosotros como cristianos es precisamente el tener una misma creencia, una misma fe, una misma, incluso hasta un mismo bautismo en Jesucristo. Pero la comunión de que goza el autor y también que gozan los creyentes deben de incluir a quienes. ¿Qué otra persona usted ve que deben de incluir en esa comunión? En el verso 3. Al Padre y al Hijo. Aquí el pensamiento de unión con Dios ocupa el lugar supremo y el pensamiento de participación en algún objeto común ha menguado hasta el punto de desaparecer. Ya no hay una función, ya no son pescadores, por ejemplo, los que los unen, que sean del mismo oficio, ya no son que sean ni siquiera judíos, ya no son ni siquiera que sean de la misma zona. Lo que lo están uniendo es ese pensamiento de participación en el Padre, con el Padre y con el Hijo y los hermanos. Amén. Eso es lo que nos está uniendo. Eso es lo que une a los creyentes. Eso es lo que debe de ser fortalecido en toda iglesia. En esta iglesia, eso es lo que debe de ser fortalecido. ¿Qué es lo que nos une a los demás hermanos? No es que vivamos en el barrio. No es que quizás tengamos los mismos oficios, ¿verdad? Quizás tengamos los mismos intereses. O quizás se nos presenten las mismas necesidades. No es eso lo que nos une. Lo que debe de unirnos a nosotros como creyentes es una misma fe con el Padre y con el Hijo. Amén. Y para eso tenemos que entonces tener en claro qué es lo que creemos en cuanto al Padre y al Hijo. Amén. Eso es bueno tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Porque si yo le digo, nosotros creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios y en Dios el Padre, no es el mismo concepto que posiblemente vayamos a tener con un concepto moderno en otra iglesia evangélica de Jesucristo como Hijo o del Padre como el Padre. Y peor aún, no es para nada el mismo concepto que podemos decir que vamos a tener en cuanto a la Iglesia Católica, los mormones o los testigos de Jehová. Mucho peor. Entonces tenemos que tener en cuenta qué nosotros creemos. ¿Qué creemos en cuanto al Padre y al Hijo? Y mucho más detalle todavía, pero específicamente en este verso, en cuanto a eso. Nosotros nos hemos quedado como con algunas... vamos al versículo 4. Vamos al versículo 4, antes de entrar en detalle. El versículo 3 expresa el propósito del autor al presentar el mensaje cristiano. Ahora él añade en el versículo 4 una razón subsidiaria. Dice, él escribe estas cosas. ¿Cuáles son lo que él está escribiendo? ¿Cuáles cosas está escribiendo él? La carta, con el fin de que el gozo de los que los oyen, en ese caso la audiencia primaria, los que vivían en esa época, y en segunda instancia nosotros, la audiencia en el tiempo, tengamos ¿qué cosa? El gozo completo. Él, Juan, tiene el corazón de un pastor que no puede sentirse completamente feliz mientras aquellos por quienes se siente responsable no experimenten las plenas bendiciones del Evangelio. Y aquí nos surge una pregunta. A primera vista, el apóstol Juan se está dirigiendo a ellos como si no fueran cristianos. Él desea que oigan su mensaje para que puedan participar en la comunión cristiana con él. Sin embargo, da la impresión de que no son cristianos, como le está escribiendo esta gente. Pero más adelante es evidente que sí son cristianos. Ahora, ¿por qué razón da la impresión de que le está escribiendo a gente inconversa? Es para que las personas puedan entender, puedan verse, analizarse, examinarse a sí mismo, y así ese interés los lleve a permanecer en su fe y que tengan la seguridad, luego de su autoexamen, de que son realmente cristianos. Y es probable que el autor se haya sentido preocupado con respecto al estado espiritual de estos lectores de esta carta. Algunos de los miembros de estas iglesias, quien le había escrito esta carta, la habían abandonado. Habían dado muestra de que realmente nunca habían pertenecido a la iglesia invisible. Tal vez el autor temía que hubieran otros en la iglesia que realmente no creyeran. Pudiera darse el caso, o que algunos miembros de la iglesia fueran conducidos por los opositores, los falsos maestros, a aceptar un mensaje falso que los apartaría de una comunión genuina con Dios. Nosotros podemos entender que en el versículo 3 el autor expresa su comprensión del mensaje cristiano para que sus lectores sepan cuál es su posición y consecuentemente puedan ver si pueden tener comunión con él sobre la base de una aceptación común del mismo mensaje. Él está diciendo, miren, ¿ustedes están de acuerdo con esto? Si es así, entonces ustedes están en la fe. Ya pasaron el primero checklist. Parece que son tres, ¿verdad? Ya pasamos lo primero. Ustedes están creyendo lo que les dije. O lo que hemos recibido, o lo que ustedes han visto, o lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, ¿verdad? Parece que el mensaje está basado en un personaje. ¿Quién es ese personaje? Cristo Jesús, ¿verdad? Jesucristo. Si ustedes están de acuerdo, le está diciendo, si ustedes están de acuerdo con eso, entonces pasaron la primera prueba, le quedan dos todavía. Le quedan dos. Entonces, aquí comenzando esta carta, ya el apóstol quiere poner claridad. Él quiere poner claridad para que la gente, en base a lo que él va a presentar, puedan tomar nota y decir, nosotros estamos en la misma fe, somos de la misma fe, por lo tanto somos cristianos y por lo tanto somos partícipes de la vida eterna. Desde ahora ya le está diciendo, está comenzando con el aspecto intelectual, el aspecto de conocimiento, el aspecto de saber. Este prólogo, ustedes saben lo que es un prólogo, yo espero que ustedes sepan lo que es un prólogo. Un prólogo es un escrito que comienza a narrar de qué va a tratar una carta, un libro. Eso todavía se usa en los libros, usamos. Entonces, el prólogo de Juan resalta dos peligros que todavía enfrenta la iglesia. Uno es el dar por sentado que la comunión cristiana es posible sobre una base distinta de la acción de la acción común de creer en Cristo. Eso es lo primero. Nosotros no podemos tener comunión con personas que no creen lo mismo que nosotros. Nosotros no podemos tener comunión con una iglesia que tiene pastoras. Eso fue lo que yo le dije hace un tiempo cuando se nos invitó de esta iglesia aquí en frente. Nosotros no creemos eso, es antibíblico, la Biblia no enseña eso. La Biblia no muestra eso. En nuestro tiempo hay muchos movimientos que quieren enfatizar lo que es la unidad basada en el hecho de que tenemos que amarnos, no importa lo que creamos. Pero la base de toda unidad no puede dejar de lado lo que nosotros creemos, proclamamos y defendemos. Y eso es precisamente lo que el apóstol Juan está queriéndonos dejar dicho en este prólogo, en la introducción de su carta. Usted no puede estar de acuerdo con alguien que no cree lo mismo que usted. Y lo que usted cree tiene que tener un fundamento. En el caso del apóstol Juan, lo que él vio, lo que él oyó y lo que él palpó. En el caso nuestro, el fundamento está en el legado que se nos ha dejado en la palabra de Dios. Lo que nos une a nosotros es la doctrina correcta recibida de la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios, no una porción. Todo el consejo de Dios. Y el segundo peligro que presenta el apóstol Juan acá, es el dar por sentado que es posible tener una verdadera relación con Dios y rechazar a Jesucristo como el camino, como la verdad y como la vida. Como esta epístola pone en claro más adelante, el Padre solamente puede ser conocido por medio del Hijo. No hay otro nombre. Entonces cualquier movimiento que ponga a un lado a Jesucristo, que vea a Jesucristo como un gran hombre, pero no lo vea como Dios, que vea a Jesucristo como un gran ejemplo, pero no lo vea como el Salvador, no puede llevar a que las personas crean lo mismo o nos mantengan unidos. No puede, bajo ningún concepto. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué podemos decir al respecto? Tenemos que seguir proclamando estas verdades que han sido legadas a través de las épocas, a través de los tiempos. Pero lo importante que vemos acá, que en vez de provocar en nosotros algún tipo de angustia, porque quizás no todos van a seguir el mismo camino, o algún tipo de depresión o infelicidad, el apóstol Juan termina su prólogo recalcando que él ha escrito esa carta para que su gozo sea completo. Terrible. ¿Por qué terrible? Porque muchas veces pensamos que si yo puedo bajar el mensaje, si puedo reducir las demandas del mensaje, quizás yo me voy a sentir bien porque voy a ver que más gente llegue a la iglesia. O porque la iglesia va a ser más próspera. Y evidentemente eso es lo que está ocurriendo en muchas iglesias, ¿verdad? Vamos a reducir el mensaje, las demandas del mensaje, para que la gente se sienta mejor a gusto. Pero el apóstol Juan no entra en esa. El apóstol Juan dice, yo le he escrito esto, y ustedes deben entender que esto tiene que comenzar por esto, por lo que ustedes creen, para que su gozo esté completo. Porque el gozo que ustedes van a tener no está basado en una experiencia externa, sino en el gozo de que ustedes están haciendo lo correcto. Pero otra cosa que nosotros vemos es que el apóstol Juan no solamente dice para que ustedes tengan un gozo completo, sino yo le he escrito, yo se lo he comunicado. Es decir, un sentimiento de alegría no alcanza su máxima expresión hasta que hayamos hecho a otros partícipes de esa experiencia. Es decir, no solamente yo lo he oído, yo lo he visto, yo lo he palpado y me quedo con eso, con ese privilegio, sino que yo se lo he escrito, yo se lo he compartido para que ustedes también puedan compartirlo y puedan tener el mismo gozo. Piensa en el nacimiento de un nuevo hijo. Ningún padre mantiene en secreto ese acontecimiento, sino que busca de todas las formas posibles, compartir las buenas noticias con los que más cerca están a su persona. Cuando teníamos el seminario, había un hermano que tenía a su esposa embarazada. Ella llegó a participar cuando vino el pastor Bruce, estuvo en una de esas reuniones. Y hacía mucho que no lo había vuelto a ver, aunque él está ahí en el grupo. Pero hacíamos mucho que físicamente no nos habíamos vuelto a ver. En la charla de gol, no encontramos. Y desde el momento en que nos vemos, lo primero que él saca el celular para que vea la foto de Lucía. Creo que la de una hija, no me acuerdo de ahora. ¿Verdad? Nació el bebé. Nació el niño. Son muchas noches de insomnio, pero aquí está el bebé. Gloria al Señor por ello. O considera un hecho tan trivial que se da en un partido de fútbol, que es, te digo yo, que lo celebran más que en cualquier otro tipo de competencia, porque en el fútbol americano, sino el fútbol que es con los pies, se da quizás un gol o dos en un juego. Por eso lo celebran como dos locos. Como locos, ¿verdad? No dos locos, como locos, ¿verdad? Como la gente lo celebra. Pero también, una persona que no participa en el equipo, pero sí simpatiza con el equipo, es un seguidor del equipo, cuando llega a la casa, como después de haber estado en el estadio, dice, ¿cómo le fue? ¡Ganamos! Pero es verdad que ganaron. Él participó en el terreno. Pero lo celebramos así, ¿verdad? Lo celebramos así, ¡ganamos! Pero usted no jugó, usted nada más estaba boceando, pero ganamos. Sí, hermanos, entonces nosotros hemos sido creados para la comunión los unos con los otros. Entonces debemos de entender que nosotros no fuimos creados para ser personas aisladas. Entonces las experiencias más profundas afectan nuestras vidas, ya sean tristes o de gran alegría. Entonces es natural, es normal que una persona busque compartir los momentos que mayor gozo le producen con aquellos que están a su alrededor. Entonces de esa observación se desprende un principio importante. Para usted experimentar el gozo en todas sus dimensiones, es necesario que usted participe con otro de lo que ha producido, de lo que Dios ha producido en usted, ese cambio, esa transformación, lo que Dios ha hecho en su corazón. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos, ¿será que la razón por la que muchas personas no viven en un estado de plenitud, en un estado de gozo, precisamente porque no lo comparten, o en el peor de los casos, en el peor de los casos, porque quizás no lo han recibido? ¿Cuál es su condición como individuo en esta mañana? ¿Dónde usted está? ¿Por qué le cuesta trabajo compartir lo que el gozo debería de dar? ¿No ha conocido al Señor? ¿Esta verdad todavía no se le ha sentado en el intelecto? ¿La verdad es de Cristo? ¿Lo que tanto ha estado recibiendo acá pero no ha sabido aprovechar? ¿Solamente le ha pasado por la mente? ¿Por esa razón no puede? ¿No puede dar lo que no ha recibido o lo que no ha aprovechado? ¿O por el contrario, usted nunca ha sido creyente, por lo tanto usted no puede dar lo que no tiene? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su situación?